Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
En homenaje al profesor Alejandro Rojas Weiner, ex alumno de odontología y ex presidente de la Federación de Estudiantes de Chile FECH, recientemente fallecido el pasado lunes 16 de abril en Vancouver, Canadá, la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y el programa A Tu Salud retransmiten el espacio del 26 de noviembre de 2016, ocasión en que Alejandro Rojas Weiner dialogó sobre salud, educación y medio ambiente, alcances, proyecciones y desafíos desde el seminario Escuela Huerto organizado por la Universidad de Chile.
Muy pero muy buenos días en este jueves. A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través de la plataforma electrónica www.radio.uchile.cl, el diario electrónico de Radio Universidad de Chile, donde nos escuchan en Chile y en el mundo. Les saluda Cecilia Espinosa, dando la bienvenida también a todo el campus norte de la Universidad de Chile, donde converge la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra comunidad odontológica y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Como ya es habitual, también nos interesa dar la bienvenida a todo el personal de salud que trabaja allí en el barrio sanitario de La Chimba, en el corazón de la comuna de Independencia. Y nos referimos a todo el personal del Hospital San José, del Hospital Roberto del Río, del Instituto Psiquiátrico, del Instituto Nacional del Cáncer y también nuestros amigos del Servicio Médico Legal. Quienes nos escuchan por primera vez, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Y como tiene mucho que ver con lo que vamos a estar conversando, queremos felicitar el desarrollo del taller metodológico Proyecto Escuela Huerto. Se va a enterar de todo eso ahora en breve en A Tu Salud. Nos puede enviar sus comentarios, sus opiniones a través del correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl. Nos puede encontrar en Facebook como A Tu Salud y también conocer acerca de las actividades y el quehacer de la Facultad de Odontología en www.odontologia.uchile.cl. Este encuentro para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Cuando la Organización Mundial de la Salud ha declarado que desde 1980 la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo y que en el año 2013 más de 42 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso, y en el plano local, cuando Chile también ha visto un aumento sostenido en la morbilidad y mortalidad asociada a enfermedades crónicas no transmisibles, la mayoría de ellas patologías vinculadas a la alimentación, destacándose sobre todo la obesidad en prácticamente todos los grupos etarios, la verdad que se nos hace necesaria una reflexión más estructural sobre esta situación que para muchas autoridades sanitarias a nivel global se trata de una epidemia. La obesidad puede prevenirse y es un tremendo desafío para las políticas públicas intersectoriales de nuestro país y su abordaje. ¿Qué rol le cabe al sector salud, educación y también al medio ambiente en esta estrategia para enfrentar este desafiante escenario? ¿Cómo puede responder el territorio de la escuela desde lo institucional y también desde lo colectivo para encabezar un paradigma más humanizado entre el vínculo de la tierra, la sustentabilidad, la alimentación y la población? Ya lo anunciábamos, vamos a estar conversando sobre esta iniciativa Escuela Huerto y para ello les paso a presentar a nuestros invitados. Se encuentra con nosotros el profesor Alejandro Rojas, es profesor emérito asociado de la Universidad de Columbia. es de la Facultad de Tierras y Sistemas Alimentarios. ¡Qué lindo nombre! Este programa también de alimentación y medio ambiente es investigador principal del proyecto Pensar y Comer Verde en la Escuela. Además, exalumno de nuestra Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, entre el año 1969 y 1973. Alejandro, muy bienvenido a Tu Salud.
Bueno, muchas gracias, Cecilia. Estoy muy agradecido de esta invitación y muy impresionado por la calidad y la elocuencia de tu introducción al tema sobre el cual vamos a conversar. Me impresiona además que la Facultad de Odontología esté tan claramente posicionada en la comprensión de este problema. Nosotros en los años 60 luchábamos justamente porque cuando éramos estudiantes de odontología, yo era presidente del Centro Alumno en aquella época, luchábamos por entender el trabajo de los profesionales odontológicos como la que llamábamos en aquella época profesionales estomatológicos de medicina de cabeza y cuello, pero escribimos en las paredes del río Mapocho, cuando ocupamos la facultad para cambiar los planes de estudio, odontólogos conscientes de la realidad nacional. Y esto era parte de la efervescencia en la Universidad de Chile por desarrollar el compromiso de la universidad con el país y sus grandes problemas. Entonces, como medio siglo después, darme cuenta que la facultad ha implementado todas estas cosas, he ido mucho más allá, es realmente una cosa muy recompensadora. Eso para partir, ¿no es cierto? En segundo lugar, quiero decir que hemos tenido la oportunidad acá de trabajar muy intensamente desde diciembre, gracias a la iniciativa y a la sensibilidad del rector de la universidad, el doctor Ennio Vivaldi, con quien nos une una antigua amistad y nuestra participación conjunta en el movimiento estudiantil de los años 60. Gracias a su receptividad, su sensibilidad, estamos impulsando con un grupo numeroso, interdisciplinario de colegas de la Universidad de Chile, de la UNCE y la Universidad Católica, pero es una iniciativa de la Chile, un proyecto para vincular la universidad con la comunidad, para trabajar, para transformar lo que los niños están comiendo en las escuelas públicas, en los liceos, qué están comiendo y muy importante, qué están aprendiendo acerca de la comida, cómo están aprendiendo acerca de la comida y su relación con la salud y el medio ambiente.
Esa es la invitación de conversaciones donde queremos también invitar y motivar a que quienes nos están escuchando, los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, de este A Tu Salud, ya en esta sexta temporada, puedan incorporarse para poder realizar este intercambio. Y a nosotros nos emociona muchísimo, Alejandro. Teníamos la intención de realizar este programa desde ya mitad de año prácticamente, así es que nos complace muchísimo que estemos compartiendo al fin aquí en Radio Universidad de Chile, en tu radio también, y que sea este reencuentro con todo el público de la radio que piensa. Quiero aprovechar de presentar a Héctor Garcés, también el licenciado en agronomía de la Universidad de Chile, es coordinador del huerto Chacana, que es el huerto universitario, el huerto que está instalado en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y con quien hemos compartido también todo el desarrollo y la incorporación de esta área a la formación de los futuros odontólogos. Tito, también teníamos muchas ganas de conversar aquí contigo y que nos contaras cómo se está desarrollando, así es que bienvenido a La Tu Salud.
Hola Ceci, bueno, para mí es un placer compartir contigo y con el profesor Alejandro, ahondar experiencias de lo que él ha concretado en Canadá y un poco más o menos que nos cuente o nos pueda ayudar a nosotros acá dentro de la facultad y dentro de los huertos que tenemos dentro de la universidad, de cómo mandar un poco más la problemática y cómo un poco dar el enfoque de desarrollar profesionales integrales, que al final que eso es lo que busca y debería buscar siempre la universidad.
Sí, vamos a partir esto de contarle las buenas noticias que van ocurriendo en la Universidad de Chile, cómo se van abriendo estos espacios que, si pensamos con alguna breve detención, son espacios tan naturales, pero que en algún momento salen del espacio universitario y hoy día los queremos retornar a ellos y en esta alianza con todo lo que es la educación básica, la educación media y la educación universitaria. Huertos, reciclaje, cocina, compostaje, clases de nutrición fueron parte de los temas que se trabajaron en el primer seminario Escuela Huerto, Educación Pública por la Tierra y la Comida Sana, que organizó la Universidad de Chile en julio de este año, que fue ese primer encuentro, y que buscó reunir esta información alimentaria de las actividades que se realizan en nuestros sectores educativos, perdón, y que tienen que ver, como ya lo decía, con salud alimentaria, con agroecología local, y la intención de levantar una propuesta educacional que apunte a lo sustentable y saludable en todas las escuelas del país. Y la primera pregunta para ustedes que han estado trabajando en este tema, ¿cómo los auditores y auditoras de La Tu Salud y de Radio Universidad de Chile tienen que entender qué es la salud alimentaria, qué es la agroecología y cómo se está asociando al espacio de la escuela?
Bueno, el tema es grande y para resumirlo en muy pocas palabras, decir que buena parte de los programas de educación sobre la nutrición y la alimentación que afectan a poblaciones mal alimentadas, sobrealimentadas o subalimentadas, porque tenemos una epidemia de obesidad en el mundo, pero viene acompañada además de la continuación del problema histórico del hambre, el hambre crónica, que afecta sobre 1.000 millones de personas en el mundo. Entonces, los programas de educación que se han centrado en dar recomendaciones acerca de qué es lo que es la comida sana, por ejemplo, o la necesidad de hacer dieta, o la necesidad de hacer ejercicio, por sí solos han fracasado. No ha habido resultados positivos cuando se aplican estas iniciativas aisladamente, incluso cuando los programas de educación sean muy creativos, muy complejos, porque hay un problema pedagógico detrás de todo esto desde nuestro punto de vista. Nosotros hemos estado embarcados en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, en este proyecto que se llama Think and Eat Green at School, y yo sigo, repito, que la traducción pensar y comer verde en la escuela no realmente no
es suficiente.
No transmite la sensibilidad que hay detrás de esto, que es un gran experimento de aprendizaje social muy abierto en curso que no sabemos todavía bien a dónde nos va a llevar, pero que está teniendo resultados importantes, que consiste en entender que el cambio en la actitud que tenemos frente a lo que comemos y cómo comemos tiene que ver también cómo y dónde aprendemos acerca de la comida, la relación con nuestro cuerpo y con el medio ambiente. Uh-huh. Y esto nos damos cuenta que no es un aprendizaje libresco, no es una cosa, no se trata de predicar con datos científicos y con argumentos muy elocuentes a los niños, a los adolescentes y a los adultos de distintos niveles de educación, porque hay aquí un problema cognitivo, hay un problema que tiene que ver con la profundidad del aprendizaje. Nosotros estamos, detrás de nuestro proyecto, hay una filosofía de la educación que llamamos aprendizaje con la vida, entendiendo que la separación que hay entre los procesos educativos, de una parte, y los problemas de la vida, las sensaciones, las emociones, las memorias, los sueños, hay un divorcio extraño ahí, que es resultado, por supuesto, de la herencia que se ha fascinado con la capacidad racional del ser humano y que ha abandonado. Nosotros hablamos del exilio de la subjetividad, esto de expulsar del proceso de aprendizaje la memoria y las emociones, los sueños. Entonces, nuestro proyecto busca construir un sueño colectivo en que la imagen que tenemos de la escuela como lugar existencial de adultos y niños recupere la conexión con la tierra. Uh-huh. Hay un problema, nosotros pensamos que uno de los problemas fundamentales que lleva a la gente a comer mal en primer lugar, tienen, por supuesto, que ver con problemas de pobreza, de injusticia social, de concentración de la riqueza, es decir, los problemas clásicos que tienen que ver con la redistribución de la riqueza en el mundo, ¿no? Y por supuesto que el problema de la pobreza es fundamental en esto. Pero incluso cuando hay acceso a los alimentos, el problema tiene que ver también, pensamos nosotros, con la forma como aprendemos qué son los alimentos para nosotros. Y vivimos una época en que hay un distanciamiento creciente entre la gente y las fuentes de su comida. Los niños ya no, la gente ya no sabe, no solo los niños, en verdad, la gente no sabe cómo se producen las cosas que estamos comiendo, de dónde vienen, ¿no? Cómo se transportan, cómo se sacrifican y se procesan los animales, cuál es el impacto que tiene en el agua, en el suelo, en el aire. El sistema alimentario es uno de los peores ofensores, junto con la minería, del medio ambiente, con la minería la industria que más contribuye al calentamiento del planeta y al cambio climático. Entonces estamos hablando de un problema que tiene que ver con una verdadera crisis de civilización. Este es un problema enorme y un problema avasallador y desmoralizante. Porque el sistema alimentario globalizado ha fracasado. Ha fracasado porque a pesar de todas las inversiones millonarias, billonarias, en investigación científica y tecnológica, el resultado es el que tú definiste al comienzo de nuestra conversación. Una tragedia en salud y una tragedia en impacto al medio ambiente. La pregunta nuestra es, ¿qué hacemos? ¿Podemos hacer algo a nivel local, en nuestra casa, en nuestro patio, en nuestro liceo, que contribuya, digamos, a revertir esta situación? Y ese es el origen del proyecto. Entonces voy a dejar esto hasta aquí, porque Héctor, ¿no? Héctor tiene un ejemplo extraordinario que está ocurriendo en la Facultad de Ontología y en otros lugares, que ejemplifica muchas de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer.
Sí, ahí vamos en los aterrizajes entre lo que está ocurriendo en Canadá y lo que ha desarrollado la Dirección de Extensión a partir de este eje Cultivando Salud. Y cómo, como también describía Alejandro, se va acercando este espacio de la tierra, de los alimentos, al espacio universitario, que generalmente se asocia al conocimiento, al desarrollo, a la innovación. Y también descrito cómo está divorciado a ambos espacios y cómo se ha logrado el acercamiento desde la Facultad de Odontología.
Bueno, así como dice el profesor Rojas, también la crisis que estamos viviendo alimentaria, así como Chile fue campeón de América en el fútbol, somos los campeones de Latinoamérica en cuanto a temas de obesidad también. Somos el campeón.
Sí.
Entonces, el tema de la alimentación es un problema que nos atañe a todos y nosotros desde la facultad lo hemos abordado. Primero fue por una necesidad de los estudiantes, de recuperar espacio, pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que sobre todo muchos estudiantes universitarios y muchos jóvenes está como interesado en recuperar el tema de recuperar la forma que lo alimentamos, comprender un poco qué es lo que comemos. Hemos perdido el sentido de que al momento de llegar a nuestra mesa, saborear, oler, un poco cuestionarnos en qué nos beneficia el alimento. Entonces nosotros hemos querido recuperar a través de nuestro huerto un poco volver al sentido de saber qué es lo que estamos comiendo y verlo in situ, sembrando, cultivando y después probando nuestro alimento. Y nosotros hemos podido dar cuenta a los estudiantes. Por ejemplo, me han tocado cosas visitar. Nosotros trabajamos dentro de la universidad, dentro del curso Sociedad, Cultura y Recreación, que trabajamos con estudiantes universitarios de primer y segundo año de la carrera de odontología. Y aparte trabajamos en proyectos con colegios de la Comunidad de Independencia. Por ejemplo, en los colegios nos ha tocado ver casos de profesores que dicen a los niños, dibújeme un pollo. Y los niños ya no dibujan pollos
con plumas amarillas.
No, dibujan el pollo congelado del supermercado.
El sachet ahí donde viene.
Exacto. Los niños han perdido la relación incluso de la percepción del conocimiento de los mismos animales de granja. O, otra cosa que me ha pasado también cuando visito los huertos, cuando me he instalado huertos, los niños, yo mi educación básica fue en base a ciencia, y por eso decidí estudiar una carrera con ciencia, y por ejemplo un terrario era un principal que nosotros teníamos todos los cursos de educación básica. Ahora los niños, ver un insecto es casi una novedad. Entonces, y la percepción que ellos tienen cuando los ven es como una alegría tremenda porque sienten que están conociendo cosas que no han visto nunca.
Mira.
Y para alguien de mi edad, a la edad que yo tenía de ellos, era algo casi habitual, jugar con chanchitos, meterme en la tierra, y ellos lo han ido perdiendo.
Sí, me recordaste un artículo que leí, yo diría que el año pasado, y tenía que ver con que había, se ya se estaba manifestando una crisis de verde para los niños, para que, como tú dices, no tienen ese contacto exploratorio que es básico para el aprendizaje y también para el desarrollo científico, la exploración, el trabajo de campo. Y ya los niños, como tienen tanta restricción para llegar a los espacios verdes, tanto un huerto como una plaza, como un parque, finalmente están perdiendo esa capacidad que teníamos nosotros tan propia, que era la capacidad de asombro y de buscar estos espacios y explorarlos.
Es que al final muchas veces el área verde se relaciona directamente con la calidad de vida que tenemos en los sectores urbanos. Entonces cada vez son mucho más limitadas por el proceso del avance del crecimiento inmobiliario.
De la ciudad.
Entonces nosotros nos vemos que al recuperar pequeños espacios dentro de comunidades hay un cambio y un cambio profundo, tanto del tema de conocimiento que nosotros entramos a través de apoyar en cierto modo el sistema del currículum que ellos traen, aportando en el área de ciencia, pero al mismo tiempo ayudamos también o vemos transformación en el tema de conductuales de los mismos niños, cómo se tratan entre ellos. La sala de clase un poco como uniformado el tema y hay mucho trato en cuanto a la materia y en cuanto a un cuaderno, de escribir solamente, pero la conversación, la interacción entre los niños, uno mismo se ve que es diferente, no que se ha perdido, pero sí se tratan temas distintos. Mucho lo que estandariza un poco el mercado.
Entonces, sí, y también en relación a los imaginarios que se ha mencionado, en mi época había fruta y verdura de estación. Hoy día también eso se ha transformado y la industria alimentaria hace que tengamos una disponibilidad de alimentos durante todo el año en un continuo, en un permanente. Antes, por ejemplo, los tomates eran de la época de verano y no se comía tomates en invierno.
Y tenían gusto.
Y tenían gusto a tomate y aroma y todo lo romántico que puede prepararse una ensalada de tomates, por mencionarlo de alguna manera.
Aquí tú estás yo me alegro mucho de haberle pedido a Héctor que contara lo que está pasando acá, porque es una ilustración de lo que nosotros hemos estado haciendo durante los últimos 6 años en las escuelas de Vancouver, movilizando a los estudiantes de nuestra universidad y una comunidad de profesores, de chefs, de agricultores urbanos, de jardineros, de diseñadores de cafetería.
Mira toda la comunidad que empieza a aparecer en este mapa.
O sea, el proyecto este, Pensar y Comer Verde, cuando yo lo definía como un experimento de aprendizaje social, fue y es la construcción de una comunidad de aprendizaje. Los problemas del sistema alimentario, sus impactos en salud y en el medio ambiente, son de una complejidad tal, de una incertidumbre tal, que no hay ningún especialista universitario que tenga el expertizaje para entenderlo bien y actuar sobre él. Entonces nosotros cuando dijimos, ¿qué podemos hacer a nivel local? La respuesta fue, tenemos que construir una comunidad de aprendizaje que sea capaz de actuar en el espacio de Vancouver, donde hay 106 liceos y escuelas primarias, 16 liceos y el resto son escuelas primarias que son tributarias geográficas. Entonces decidimos desarrollar este proyecto de investigación-acción. O sea, estábamos investigando qué estaba ocurriendo en los colegios a la vez que estábamos movilizando a la comunidad universitaria, a la comunidad de profesores, a los niños y a todos, a los chefs y a los jardineros y granjeros urbanos para crear la oportunidad de reconectar con la vida. Entonces la idea es que la idea básica es que si tenemos la oportunidad de nuevo de meter las manos en la tierra, como decía Héctor, de tocar los insectos, de plantar una semilla, de crecerla, de cultivarla, de procesarla, de entenderla en el contexto de la de toda la vida que rodea una planta, y luego aprender a reaprender a cocinar y reaprender a compartir la comida, a disfrutarla, a ver sus aspectos poéticos y de placer de los cuales tú estabas hablando, ¿no? La delicia de una mesa linda, lo que es la mesa como constructora de relaciones uh-huh. sociales y de relaciones con el espacio físico. Eso es lo que tenemos que recuperar y eso es lo que nuestro proyecto se ha propuesto. Y bueno, partimos en 6 colegios con el apoyo de lo que sería el Ministerio de Educación Municipal, porque esa es la estructura ya, y la Autoridad de Salud, nuestra universidad y todos los otros. Partimos en 6 colegios, terminamos en 83, y cada uno de estos colegios ahora tiene su huerto, pero el punto principal no es solo crear huerto. Hay que tener, yo quiero enfatizar esto, o sea, el huerto es importante si es que se transforma en una sala de clase uh-huh. externa, si es que se lo conecta con lo que los niños están comiendo, si es que es parte del currículum del colegio.
Si es que articula esta comunidad.
Eso, exactamente.
Y todo, pienso yo, apuntando a lo que es el buen vivir.
Exactamente.
Y recuperar, como tú decías, esta conexión con la vida. Quiero agradecer este primer bloque, ya se nos ha pasado la primera media hora prácticamente de programa. Estamos conversando con el profesor Alejandro Rojas, con Héctor Garcés, sobre lo que es la experiencia de Escuela Huerto en Canadá, en Vancouver, pero también cómo está aterrizando en una de las facultades de la Universidad de Chile, como es nuestra Facultad de Odontología. A esta hora, como también ya es habitual, vamos a hacer una brevísima pausa. Nos vamos a detener con esta recomendación del mundo odontológico para mantener una hermosa, alegre y sana sonrisa. Este es nuestro odontodato de esta semana y continuamos conversando acerca de Escuela Huerto a la vuelta de estos mensajes.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. La manera más eficaz de resolver la caries es restablecer el equilibrio perdido, modificando aquellos factores que producen este daño. En este marco, el tratamiento restaurador de las lesiones, es decir, las obturaciones o tapaduras que se realizan en los dientes afectados, no resuelven directamente este problema. La solución, necesariamente, incluye un análisis de los factores de riesgo, es decir, de las probabilidades que una persona pueda desarrollar caries y de las estrategias que actualmente existen para el control de estos factores en riesgo. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud. En Radio Universidad de Chile.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Retornamos al estudio de la Radio Que Piensa para retomar también esta conversación acerca de educación, alimentación, salud, medio ambiente, sustentabilidad y, cómo no, la calidad de seres humanos y de comunidad que tenemos tan intrínseca como seres sociales que somos en todo el planeta. A partir de esta experiencia que nos viene a relatar el profesor Alejandro Rojas, profesor emérito de la Universidad de Columbia y en Vancouver, en Canadá, y que lo recibimos aquí con los brazos abiertos, porque además viene a su casa, vuelve a la Facultad de Odontología y podemos compartir esta experiencia también con Héctor Garcés, ingeniero en agronomía y coordinador del Huerto Chacana en la Facultad de Odontología. Habíamos dejado ahí suspendido en el aire esta conversación donde, como decía Alejandro, lo importante aquí es señalar que el huerto es un instrumento, es una estrategia, pero a la base de ello está una idea mucho más potente que tiene que ver con recomponer nuestro tejido social, nuestra memoria, las emociones, todo esto que habías dicho que fue expulsado con este paradigma de la razón y, sin embargo, que nos ha traído un alto costo como especie humana y con la problemática y el drama como tú también lo señalabas, que tiene que ver con lo alimentario y con la sustentabilidad del planeta. Y en ese mismo sentido, y como decíamos al comienzo, este taller escuela, este seminario Escuela Huerto y este taller metodológico que se desarrolló esta semana, uno de los temas es el reciclaje, el compostaje. Y yo te quería contar, Alejandro, que hace un par de semanas, diríamos a principios del mes de noviembre, hubo un paro de funcionarios públicos. Y dentro de ello, el retiro de la basura estaba dentro de las labores de estos funcionarios públicos y trajo una tremenda dificultad a las ciudades, sobre todo las ciudades o los puntos urbanos más densos dentro del país. Me refiero a Santiago, Valparaíso, Concepción, a tal punto que el Ministerio de Salud levantó una alerta sanitaria por el tema de del retiro de la basura, y que con las altas temperaturas que tuvimos durante los primeros 15 días de noviembre significó malos olores, los roedores, los perros, las palomas, toda una problemática en términos sanitarios para la población. Sin embargo, conversando con la doctora en salud pública, la doctora Sandra Cortés, nos preguntábamos qué pasaba con esta ciudad que tan frágilmente, con una movilización que es muy legítima de parte de los funcionarios públicos, de los funcionarios del Estado, dejaba en esta alerta sanitaria por no tener o no tomar en serio políticas de reciclaje estructurales para la población, como no se educaba también a la población, a los niños, para efectuar un reciclaje, y cómo este material orgánico puede ser convertido en un material que pueda ser reutilizado y recuperar también ciertos territorios. ¿Qué pasa también con ese aspecto?
Bueno, este es un aspecto fundamental. Los procesos de descomposición de los alimentos traen consigo... son un paquete de problemas enormes. De partida representan la pérdida de la mitad de la comida que se produce en el mundo, se pierde entre los procesos de producción hasta los procesos de consumo y de disposición de desechos. La mitad. Entonces ya ahí hay un drama mayor, y los impactos ambientales ya los hemos comentado. Ahora, es muy interesante que para los niños, por ejemplo, la basura puede ser una cosa, y para todos nosotros, una cosa asquerosa, ¿no? Pero también cuando la miramos de otra manera y cuando nos relacionamos con los desechos, en este caso el sistema alimentario, de otra manera, también podemos llegar a entender que tiene un potencial muy extraordinario. Los desechos que la sociedad industrial produce son el resultado de una economía basada precisamente en el quiebre, en la fragmentación de los procesos productivos y sus impactos en la biosfera. La nueva economía que están haciendo en el mundo, y que esperamos que antes de que se la aplaste y se la destruya pueda realmente florecer, la nueva economía del mundo está cerrando justamente, está tratando de resolver esta separación y cerrar el ciclo, entonces, de modo que los desechos, en vez de terminar contaminando y destruyendo la vida, sean reincorporados en el ciclo de la vida para poder de nuevo producir las cosas que los seres humanos y las comunidades biológicas que nos acompañan necesitan. Entonces, la basura es una extraordinaria sala de clase. Yo el otro día tuve la oportunidad de hacer esa presentación en el Congreso del Futuro, que se dedicó a la cosa de los niños, y llevé un frasco con lombrices, y llamé a unos niños para preguntarle, ¿quién es más importante, esta lombriz o yo, en términos ecológicos para el planeta? Ahora, estos niños que venían de Catemu, que era una delegación de niños que está trabajando en huertos, escuelas, para la comida, para la educación pública, por la comida sana y la tierra, o la tierra y la comida sana, que han hecho toda la experiencia que estamos describiendo. Carlito, que es un niñito de 10 años, y la otra niñita, no me recuerdo el nombre, por supuesto que es más importante la lombriz que el profesor Rojas.
Ellos no se pierden.
Nada.
Nada.
Entonces dije, pero ¿por qué es más importante? Bueno, porque las lombrices descomponen las sustancias orgánicas, las transforman en abono, son indispensables como alimento para las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los niños entienden.
Dio cátedra, Carlitos.
Pero cátedra, o sea, el niño explicó cómo las lombrices son las heroínas de la existencia, transforman la muerte en vida, transforman la fetidez, la hediondez, etcétera, en recursos productivos, ¿no? Entonces, bueno, este es el tipo de ejemplo, digamos, que el tipo de experiencia que a nosotros nos parece fundamental. Entonces, claro, cuando los niños tienen la oportunidad de compostear, la basura deja de ser una cosa fétida, hedionda, horrible, y se transforma, claro, ven que se transforma en una tierra negra, llena de vida, que es alimento para las plantas, ¿no? Entonces, hacer que las escuelas tengan un sistema de compostaje eficiente, pero movilizado por los niños y por sus profesores, ojo, porque aquí el aprendizaje es transgeneracional, ¿no? Los viejos también tenemos que hacer esta reconexión, ¿no? Que de paso nos hace muy bien para el cuerpo, ¿no? Y en el experimento de Vancouver, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho, que tiene mucho interés, es que para mantener los jardines durante el verano, cuando la gente se va a vacaciones, hay una lista muy grande de gente de la tercera edad que quiere ayudar a mantener los jardines, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto tiene beneficios múltiples. Como tú dijiste, ayuda a reconectar, a recrear los el tejido social. Bueno, la otra cosa sobre... Bueno, yo creo que Héctor tiene muchas cosas que decir sobre este tema. Al menos no, yo me paro ahí.
No, lo que dice el profesor es muy importante. Los niños al mismo tiempo se reconocen como actores importantes dentro del cambio que ellos pueden hacer posible. Muchos de nosotros vemos como que el reciclaje es casi una utopía dentro del país. Y nosotros vemos siempre intentamos comparar con países desarrollados y para ellos son conductas habituales. Por ejemplo, el manejo de residuos orgánicos. Por ejemplo, lo que había un canal de televisión nacional donde presentaba una nota sobre Finlandia, sobre cómo el manejo de sus recursos y sus residuos. Y yo entrevistaba a una familia promedio en Finlandia y ellos reconocían que reciclar era una actividad casi educacional. Tanto era tan importante educarse como el reciclaje, porque las familias pensaban en el futuro de sus hijos. Y un poco nosotros que hemos ido perdiendo, nosotros damos cuenta que hay muchas familias que intentan obtener cosas materiales para sus hijos en vez de dejar un mejor país y una mejor tierra para sus hijos. Entonces, ese cambio conductual es el que nosotros deberíamos abordar, y no como una utopía, algo que se puede realizar. Yo, por ejemplo, hace 2 años atrás también me nació esta conciencia un poco del tema del reciclaje y de un poco categorizar mis desechos. Y nos dimos cuenta en mi casa, mi mamá era un poco, debo decirlo, súper cómoda en el tema, como la gran mayoría, de llegar y botar y unir todo. Y yo dije, no, voy a empezar a sacar todos los residuos orgánicos de mi casa y empecé a compostar. Conseguí un tambor plástico, como menos de 200 litros, y empecé a compostar todos mis desechos. Y nos dimos cuenta que disminuimos, por ejemplo, de 4 bolsas de basura a una sola.
Mira.
Todo lo otro se podía recuperar. Y lo podíamos, y aparte,
real,
ella, y aparte ella aprovechó de recuperar eso y lo colocó en sus plantas, que para ella estaba fascinada. Y cuando ella vio ese cambio, ella también lo asumió como una conducta. Y después mis tías, cuando llegaban a mi casa y veían las plantas que estaban tan bonitas, le preguntaban cómo lo conseguía, reciclando mis desechos. Entonces, esos cambios nosotros también los vemos dentro de la escuela. Y nosotros, por ejemplo, dentro del eje Cultivando Salud y dentro del curso de huerto, dentro de ontología, nuestros ejes son sembrar, cultivar, comer sano y reciclar. Que es súper importante, sobre todo el tema del reciclaje.
Dito, y la recuperación también de terrenos que es tan importante, sobre todo cuando empezamos a ver en los medios de comunicación a veces muchos reportajes un poco apocalípticos sobre la tragedia del cambio climático, el calentamiento global y cómo se está desertificando muchas zonas, en qué medida también algunos terrenos que pueden estar abandonados se pueden recuperar con este tema, con el compostaje.
Lo podemos ver con un ejemplo claro, el último incendio que hubo grave en una planta de tratamiento fue en gran parte en medida porque mucho del material que estaba acumulado en esa zona eran desechos orgánicos, que al momento de hacer combustión era mucho más difícil de controlar. Entonces, si nosotros tuviéramos una política de manejar esos desechos, nosotros podríamos hacer tratamiento a través del compostaje o a través de la agroecología tratar de mejorar la estructura de suelo en suelos que están pobres. Nosotros tenemos a pesar de tener una gran cantidad de un país súper largo y una gran cantidad de territorio, los suelos cultivables representan alrededor del 5 o 10% solamente del país. Todo lo otro demás no tiene condiciones para cultivarse. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de reciclar estos desechos, podríamos hacer incluso mejoras de terrenos que están pobres o que han perdido su aptitud agrícola.
Sí, para ponerlo en un plano más general, hay que recordar también que las tierras más fértiles de Chile están en la zona central, donde se expande además el crecimiento tumórico de la ciudad. Y el gran desafío es cómo transformar la ciudad de un tumor canceroso en un pulmón verde, por donde respira la vida. Y el tema del enverdecimiento de las ciudades es el tema más estratégico de la humanidad en este momento. Porque tampoco podemos... Primero, la población va a empezar a decrecer de acuerdo a los escenarios que plantean los demógrafos. Va a empezar a estabilizarse a mediados de siglo, pero no se va a estabilizar antes de los 9.000 millones. Entonces, no hay ninguna posibilidad de desconcentrar las ciudades mandando a la gente a vivir al campo, que sería peor todavía. Entonces, el tema es cómo transformar las ciudades, cómo se enverdecen. Entonces, por esto que cada escuela sea un espacio de esperanza, digamos, ¿no? Nosotros creemos que estos proyectos son constructores de espacios de esperanza. Porque si le presentamos el puro horror medioambiental a los niños, sobre todo, y a nosotros mismos, bueno, nos sentimos completamente paralizados, ¿no? Sobrellevados por la magnitud de la tragedia y paralizados. Pero si mostramos que podemos construir espacios y que cuando estos espacios de esperanza se empiezan a conocer entre sí, a reconocer, a construir redes, a darse cuenta que somos en verdad parte de una multitud de millones de gente que están en esto, en el mundo entero, pero que, por supuesto, los medios no son capaces o no se interesan por... documentar estas cosas, ¿no? Es por eso que este programa es tan importante, tan importante que tú tengas esta comprensión tan clara. Entonces, hay que pensar el huerto en la escuela en este contexto de imaginarnos una ciudad verde. Yo, mi utopía es una ciudad en que los edificios tienen pelo verde, están cubiertos de bosque, vuelta a las cavernas, o sea, podemos imaginarnos, y esto no es una pura volada así...
Hippie,
¿no? O sea, hay grandes diseñadores urbanos que están trabajando con esta idea, ¿no? De que los edificios, no solo los techos verdes, sino que tengan también, estén rodeados de bosques urbanos, que estén rodeados de huertos urbanos, ¿no? Donde disminuye el tráfico, porque la gente tiene que empezar a... hay que reestructurar el diseño de la ciudad de modo que la gente acerque también el lugar de trabajo al lugar donde vive. Vancouver es muy interesante en este sentido, porque nosotros tenemos una municipalidad que se ha planteado la tarea de convertir Vancouver en la ciudad más verde del mundo. Entonces, en términos de reciclaje, porque claro, como decía Héctor, reciclaje ya es una cosa incorporada en el sentido común, las cajas azules, las cajas grises para separar las cosas, pero ahora la ciudad instaló además unos colectores verdes, que son para poner todos los desechos orgánicos del jardín. Y toda la comida, incluida la carne, se puede poner. Y la recogen una vez por semana. En cambio, la basura pasa una vez cada dos semanas.
Claro. Entonces, se optimiza toda la gestión.
Claro. Entonces, ahora es interesante porque esta medida que es tan valiosa tiene también sus efectos contradictorios. Porque nosotros hemos estado luchando para que los niños aprendan a compostear. Para que la gente compostee en su casa. Pero no toda la gente tiene jardín, tiempo o energía para compostear. Y el hecho de que la ciudad esté recogiendo todo esto y transformándolo inmediatamente en tierra fértil que se usa en los jardines y en las huertas orgánicas es una gran cosa, ¿entiendes? Pero también es una fuente de aprendizaje, o sea, porque también existe la posibilidad de que una medida centralizadora le quite a la gente el incentivo para hacer estas cosas en su casa,
claro.
Lo que relataba Héctor. Entonces hay muchas cosas muy complejas, muy delicadas. Esto no es un proceso lineal, es un aprendizaje colectivo, como decía. Ahora, esto de imaginarse la ciudad verde, este tiene que ser un ejercicio en todas las casas, en todas las salas de clase, ¿no? Yo siempre digo, en términos de energía, por ejemplo, de ahorro de energía, la gente paga mucha plata por ir a pedalear en bicicletas estáticas en los centros estos de entrenamiento. No hay ninguna razón técnica por la cual no podemos poner en cada esquina una bicicleta de esta conectada a una grilla eléctrica y donde la gente vaya y pedalee cuando en su tiempo libre, ¿no? Incluso la gente que no tiene trabajo y que mete una tarjeta y que pueda, si yo pedaleo media hora, que me paguen por mi contribución en energía, ¿me entiendes? O sea, hay que, cuando uno empieza a pensar cuál es la economía que cierra ese quiebre, se multiplican las posibilidades.
Sí. ¿No? Hay parte del mundo
y se abre la creatividad.
Claro, en Toronto, por ejemplo, que es una ciudad muy helada, hay 400 colegios que le están vendiendo energía a la provincia por molinos de viento y por colectores solares. El desierto de Chile. Chile se puede. Hay varios expertos en energía renovable que están planteando que este país puede prescindir completamente del petróleo. Y muchos. O sea, hay condiciones en el mundo para transiciones de este tipo. Entonces, pensar la escuela como un lugar donde todas estas cosas. O sea, tenemos que convertir la escuela en un laboratorio del cambio de civilización. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. O sea, no se trata de poner huertitos aquí y allá, que son muy bonitos, sino que se trata de trabajar por convertir ese espacio en un laboratorio para el cambio cultural indispensable que tenemos que hacer.
Sí, y les quería poner un elemento más para apreciar también la mirada, y me refiero a la salud mental. ¿En qué medida también las ciudades nos han transformado a muchos habitantes con altos indicadores de estrés, depresión y con una alta carga para los estados también para poder resolver estas temáticas? Y por qué no decirlo, también mucha marginación de todas las personas que tienen algún trastorno, alguna patología, que están muy asociadas al medio ambiente, a la ciudad tan inhumana en que hemos convertido nuestros lugares donde habitamos. ¿En qué medida también el huerto, esta iniciativa de pensar en verde, como tú lo decías, Alejandro, de transformar esta ciudad, también puede contribuir a mejorar nuestras condiciones, tanto desde el punto de vista del aprendizaje? Por ejemplo, estoy pensando en los niños, de que aprendan mejor, que sus capacidades cognitivas se multipliquen y también bajen los niveles de ansiedad, de estrés y de depresión.
¿Quieres comentar?
Sí. Nosotros lo podemos ver en los niños, que ellos tienen mucho más concientizan mucho más el tema de lo que comen y del tema medioambiental, incluso mucho más que sus padres. Nosotros hemos visto que en general la población adulta está como mucho mentalizada en conseguir bienes, y ese es su objetivo, y un poco va
en desmedro el lugar del ser.
Exacto, y va en desmedro de su propia salud. Hay mucha gente que se mata, por ejemplo, ahora viene la temporada de Navidad, se va a matar buscando un regalo, incluso exponiendo su propio cuerpo para conseguir el mejor, y los niños lo ven de otra forma, Entonces, muchas veces los mismos niños se lo eje concientizadores dentro de su familia. Entonces, eso es lo que nosotros un poco intentamos inculcar, que ellos al mismo tiempo ya tienen ese potencial y nosotros, volver a potenciarlo y un poco recalcar que ellos van en una buena causa y realmente la pueden lograr. Al final, estos cambios son a largo plazo y son cambios generacionales. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de apuntar. Y lo que dices, tú sales a la calle, está el horario peak del metro y es una cosa de loco y una cosa de el perder la empatía con el otro.
Sí, además es un modelo muy violento, permanentemente y claro que va generando un daño acumulativo en todo sentido.
Es una multitud solitaria y desesperada, de la que somos parte todos, ¿no? O sea, yo no quiero sonar así como que estamos hablando de un pedestal de lucidez y de paz interna, porque estos problemas nos afectan a todos. Y crece la violencia doméstica, y crece la violencia en las calles, y las ciudades se hacen cada vez más inhóspitas. Ahora yo quiero insistir, a veces se glorifica desde acá lo que está pasando en el mundo desarrollado, entre comillas. La verdad es que algunos de los países desarrollados, entre comillas, están haciendo grandes avances en esto. Alemania es uno de los ejemplos más extraordinarios en transformación hacia la energía renovable. Finlandia y los países nórdicos han hecho grandes avances también. Y hay muchas experiencias puntuales en Norteamérica, fantásticas. Pero como sociedad, Estados Unidos continúa siendo el país más contaminante del mundo, porque, o sea, trae recursos de todas partes y disemina este basural que es la sociedad consumista de individualismo posesivo por el mundo. Entonces, bueno, los temas son infinitos, pero las oportunidades de aprendizaje son también infinitos. Y el gran desafío es entonces transformar la educación para aprender con la vida. Nosotros decimos la gran sala de clase es la vida. Y esto lo hemos...
¿Te acuerdas cuando antes los adultos decían, bueno, yo no fui a la universidad, pero fui a la universidad de la vida?
Exactamente.
¿Te acuerdas que era una frase que uno escuchaba muy?
Y este aprendizaje, para mí, viene del campesinado. ¿No? El campesinado que por años la educación lo ha mirado de manera peyorativa. Los campesinos nos han demostrado cómo se hace agricultura sustentable, con pura energía renovable, con puros insumos locales.
Y con el respeto por los ciclos de la naturaleza.
Claro, y ahora todas las comidas más, las superfood, como se llaman, son la quinoa, las lentejas, los porotos.
Garbanzos.
Los garbanzos, la comida campesina. Todavía hay 17 millones de unidades campesinas de 4 hectáreas que contribuyen la mitad de todos estos alimentos para América Latina.
Y esa es la comida que no nos enfermaba, Alejandro.
Exactamente.
Porque hoy día los alimentos ultraprocesados, llenos de azúcares, son los que nos tienen con los indicadores, como decíamos, de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Nos quedan muy poquitos minutos de este programa, que ha sido un verdadero placer poder compartirlo con ustedes y además compartirlo con los auditores y auditoras de A Tu Salud. Pero brevemente contarles a los auditores en qué medida la Universidad de Chile, que está contribuyendo a esta mirada, ha logrado reunir también otros actores de la educación y está dispuesta a proyectar esta idea de Escuela Huerto.
Yo quiero darle mucho mérito y reconocimiento al rector Ennio Vivaldi, porque cuando vine en diciembre y le conté lo que estábamos haciendo allá, me dijo, tenemos que hacerlo acá. Y una semana después ya teníamos una reunión con 8 facultades y escuelas, y nació inmediatamente ahí un equipo maravilloso, interdisciplinario, con colegas de odontología, de medicina, de nutrición, del INTA, de agronomía, de pedagogía, de arquitectura, de varias vicerrectorías. Y ese equipo estaba funcionando, y ayer tuvimos lo que tú mencionabas, un taller metodológico en que estudiamos muy a fondo las experiencias que hemos tenido en Canadá y cuáles son aplicables acá y cuáles son las condiciones de acá. Y surgió este compromiso, un equipo de, éramos más de 20, ¿no es cierto?, gente de todas estas disciplinas, de construir un gran proyecto con las municipalidades. Estuvimos identificando qué municipalidades pueden contribuir, ¿no?, con contactar a los granjeros de las que rodean a la ciudad, trabajar con la JUNAEB, ¿no?, y identificar los actores comunitarios que necesitamos para desarrollar este proyecto en Santiago, primero, ojalá también en otros lugares, y yo lo veo con mucho mejores posibilidades que el de Canadá, por el nivel de apoyo institucional que hemos encontrado. O sea, nosotros no hubiéramos soñado tener el presidente de la Universidad de British Columbia con el nivel de compromiso que tiene la rectoría de la Universidad de Chile, o las vicerrectorías. Aquí hay la Vicerrectoría de Asuntos Comunitarios y Estudiantiles, está coordinando este proyecto. Nos habríamos soñado, digamos, de tener apoyo de los ministerios, etcétera, que estamos, de la Comisión de Futuro del Senado, etcétera. Todas estas instancias están diciendo esto hay que hacerlo. Así que yo estoy muy optimista, yo creo que va a resultar muy bien.
Bueno, es el corazón el que está puesto aquí en esta mesa y nos enorgullece mucho que ocurra en la Universidad de Chile. Y cuando pensamos que la Universidad de Chile ha tenido gran rol en la construcción de la República y en estos 174 años que volvemos a saludar, decimos, bueno, son estas las preocupaciones que nos tiene tremendamente interesados, motivados y encantados para poder compartir con nuestra ciudadanía en el país. Alejandro, quiero agradecer una vez más que nos hayas podido compartir todo ese corazón que hoy día lo tuvimos aquí y que ustedes lo han podido escuchar. A Héctor también, a Tito, que saca adelante el Huerto Chacana y que le cambia la calidad de vida a todos los miembros de la comunidad universitaria. Usted lo escuchó, conversamos acerca de la memoria, de las emociones, de los sueños, de imaginar y de transformar nuestra civilización y convertirla y retomar la ruta de el factor humano, que es el que todos compartimos. Quiero agradecer una vez más a José, que nos sacó al aire, y a todos los auditores y auditoras de A Tu Salud, para continuar esta conversación sobre ciencia, salud y vida. Tengan todos ustedes, todas y todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ambos.
Muchas gracias, gracias.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.